Vamos a intentar explicarte cómo lo que les están haciendo a los jueces te va a afectar a ti. Porque tú irás a lo mejor con un litigio sobre fincas o una reclamación de orden administrativo, o tendrás un problema y te verás en los tribunales y dirás, bueno, ¿y esto que está pasando, esta huelga de jueces, cómo me afecta? Vamos a saludar a esta hora a doña Cristina Dexeus, es presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria. Recordamos que tanto las asociaciones de jueces como de fiscales acuden en su mayoría a la huelga que se va a producir los días 1, 2 y 3 de julio, y solamente las asociaciones progresistas se han abstenido, las que se llaman progresistas. Doña Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué juicio le merece la concentración de ayer frente al Tribunal Supremo?
Pues yo lo calificaría de éxito rotundo. No estamos acostumbrados a organizar este tipo de actos. De hecho, es la primera movilización de esta naturaleza que organizábamos. Teníamos, pues claro, como todo en la vida, ¿no? Cuando es novedad, teníamos ciertas dudas de si lo estábamos haciendo bien, mal, si iba a tener repercusión tanto mediática como de los compañeros y de la ciudadanía, y de verdad que fue un éxito, porque bueno, conseguimos concentrar a muchísimos compañeros, más de 1.000 jueces fiscales, mucha ciudadanía y medios de comunicación. Creo que se estiman unos 10.000 los ciudadanos congregados en la Plaza de la Villa de Madrid ayer. O sea que sí, un éxito pleno.
Estamos, repito, con doña Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, presidenta de la Asociación de Fiscales. Le voy a poner unas manifestaciones del ministro de Justicia Bolaños referidas a lo que está aconteciendo y se reclama.
Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho, y pido que por favor se lea el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados. No hay absolutamente nada que afecte ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho.
Nada que afecte a la independencia judicial. A ver si es usted capaz de explicarnos a los ciudadanos de a pie, ajenos a los términos del derecho, en qué medida esto es o no verdad.
Bueno, vamos a ver. Claro, cada uno defiende los proyectos que lidera, ¿no? Él está liderando unas reformas y las tiene que defender. Pero lo cierto es que el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal existentes ahora en España es un sistema basado en la oposición. Estudio de un temario donde el opositor se examina delante del público y delante de un tribunal sobre un temario muy, muy extenso que recorre todas las disciplinas del derecho, que después va a tener que aplicar a lo largo de su carrera. Es muy exigente, es una prueba exigente, es objetiva, totalmente objetiva. Ya digo que es público el examen, y después hay un periodo de prácticas, ¿no? En un centro de estudios jurídicos, y después prácticas tuteladas. Bueno, pues ahora se pretende reformar este sistema porque se desecha la memorización, está demonizada. Y al parecer, bueno, pues las pruebas han de hacer mucho más benignas, mucho más suaves, bueno, pues que no supongan el estudio de todo un temario, y que pues el conocimiento de las materias no deba de ser un conocimiento tan extenso, oral, sino que, bueno, a través de pruebas mucho más subjetivas, mucho más, o que se pueden filtrar más fácilmente, en fin. Bajar el listón, por así decirlo, ¿eh? Reducir el mérito y la capacidad que rigen en la Constitución, ¿no? Que exige la Constitución. Pero por otro lado, además, se abre la carrera a la posibilidad de que jueces y fiscales sustitutos, con un examen que no tiene nada que ver con este que le estoy explicando, el sistema actual, pues entren en la carrera judicial y fiscal, y puedan ejercer como fiscales y jueces con una antigüedad de 5 años de entrada, con lo cual, pues a muchos compañeros que acaban de aprobar las oposiciones, pues les pasarían en el escalafón por delante. Y después, además, se crea un centro de estudios jurídicos para opositores, dependiente directamente del gobierno, o sea, del Ministerio de Justicia, esto es del gobierno. Ahí se han de preparar, o se pueden preparar, opositores. El gobierno es también, a través del Ministerio de Justicia, el que convoca las oposiciones, el que participa en la selección de los tribunales de oposición. Con lo cual, se está abriendo un abanico de posibilidades tremendas para que el gobierno pueda incidir en los procesos de selección de los opositores. Y eso es lo que nosotros consideramos que es tremendamente nocivo y peligroso para las carreras de jueces y fiscales y para la ciudadanía, porque un poder judicial dominado por el gobierno pues es un poder judicial endeble, donde las desigualdades entre los ciudadanos se van a hacer patentes. Si entra el poder político en la vida o en las carreras judicial y fiscal, evidentemente la justicia no será igual para el ciudadano de a pie que para el político de turno al que esté pues se le asuntos judiciales por corrupción, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos. Yo creo que así queda bastante en evidencia. Por otro lado, también se pretende reformar la ley, el estatuto orgánico de los fiscales. Es la ley que rige a los fiscales.
Ahora abordamos la cuestión de la fiscalía, pero yo quiero entender esto muy bien. Quería preguntarle cuál es la vía de acceso de los jueces sustitutos. Quiero decir, cuando se tiene que nombrar un juez sustituto, ¿de dónde procede? ¿Cuál es el nombramiento?
Bueno, el nombramiento se hace por el ministerio por un plazo de 2 años. Se hace un concurso de méritos, por así decirlo, donde se puntúa, desde luego han de ser personas que hayan estudiado la carrera de derecho, y luego se puntúa pues otra serie de cuestiones.
Claro,
pues,
pero ahí hay una discrecionalidad.
Que se tiene el curso de criminología. Están baremadas. Estas están baremadas. Pues antigüedad del tiempo que hayan estado ejerciendo como fiscales o jueces sustitutos previamente. Pues tantos puntos. Hasta un tope máximo de 11 años, ¿no? En fin, hay una serie de sistemas de baremados. No hay examen y simplemente es un baremo. Si se cumple con el baremo, se entra en una bolsa. Y en esa bolsa, y de esa bolsa se echa mano, por así decirlo, cuando hay una vacante, cuando hay una baja.
Claro, pero ahí, insisto, hay un margen de discrecionalidad. Es que yo lo que no acabo de entender, quiero decir, evidentemente el poder ante dos candidatos con las mismas características podría muy bien elegir a quien le favorezca, sea el poder que sea. ¿Por qué el poder está empeñado en que los jueces son de derechas?
Bueno, yo creo que eso es algo que ahora mismo conviene decir. Estamos en una fase muy crítica en España, donde hay muchísimas causas incoadas, causas penales incoadas contra políticos por posibles delitos de corrupción, y ahora interesa desprestigiar al Poder Judicial. De hecho, empezó ya con los pactos de julio, agosto, septiembre del 23, ¿no?, acogiendo la idea de que en España existe una guerra judicial contra determinados políticos. En aquel momento se hablaba de los independentistas y ahora se habla del gobierno. Porque la gente que está implicada en esas causas de corrupción que ahora están tramitando, pues son personas próximas al presidente del gobierno o que han formado parte del gobierno mismo. Interesa desprestigiarlo y decir que desdeñosamente somos conservadores, bueno, como si eso fuera algo nocivo o negativo, pero es que además es incierto. Vamos a ver, sociológicamente forma parte de las carreras judicial y fiscal gente de clase media, media baja. Eso está constatado a través de los estudios que se realizan por el propio Consejo General del Poder Judicial cuando salen las nuevas promociones. De esa gente, solo un 6% aproximadamente tienen antecedentes de personas próximas que sean jueces o fiscales. El resto no tiene nada que ver con la carrera. Con lo cual, hablar de que somos conservadores, bueno, pues no sé si por conservador se entiende que nos gusta aplicar la ley sin retorcerla y sin abusar de ella o sin interpretarla de forma inadecuada, pues bueno. En ese sentido, bien, pero en otro no es ajustado.
Vamos al asunto de la fiscalía. En efecto, estamos en un momento muy feo para un fiscal, porque que el jefe máximo de la fiscalía esté en el banquillo es una cosa excepcional.
Y tan excepcional como que en democracia, bueno, antes tampoco me parece que se haya producido, pero desde luego en estos 40 y pico años de democracia jamás había ocurrido. Y lo peor de ello es que se empecina el fiscal general del Estado en no dimitir. Es verdad que no hay una regulación que imponga al fiscal general del Estado que cese o que dimita, En el caso de que esté siendo investigado por el Tribunal Supremo por un delito cometido en el ejercicio del cargo, pero también es verdad que esa falta de previsión yo creo que fue una ingenuidad por parte del legislador, que nunca pensó que un fiscal general pudiera cometer un delito en el ejercicio del cargo. Dicho eso, por razón de responsabilidad y para no perjudicar el crédito y la imagen de la institución, lo que debiera haber hecho el fiscal general del Estado es dimitir, porque la imagen va a ser demoledora si llega a sentarse en el banquillo el fiscal general del Estado, con un fiscal delante ejerciendo de qué, no sabemos, posiblemente pidiendo la absolución de su jefe. Claro, ¿quién va a pensar que ese fiscal que está pidiendo la absolución de su jefe cuando hay otros que le acusan de haber cometido un delito es libre, es imparcial, es objetivo cuando mantiene esa postura? Y compromete tremendamente a la institución.
Ahora se va a dar un paso pues muy grave, muy radical, que es cambiar el origen de las investigaciones. La UCO, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que funcionan como policía judicial a las órdenes de los jueces e investigan un caso antes de que proceda a la vista, va a ser sustituido por el cuerpo fiscal. ¿Esto qué problemas entraña?
Bueno, vamos a ver. Primero, es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de procedimiento del sistema del procedimiento español, que hasta ahora pues lo llevan o lo practican la instrucción los jueces. Ahora pasarían a ser los fiscales los que investigasen los delitos y a tener a sus órdenes a la UCO y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y unidades policiales. Dicho esto, es lo que el régimen que está vigente en los países de nuestro entorno. Pero nosotros consideramos que para que eso se pueda asumir en condiciones, aparte de los medios materiales y personales que hacen falta, es necesario que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que nos regula a los fiscales, se reforme, pero no en la dirección en la que va el anteproyecto del ministro Bolaños. Nosotros queremos que quede muy en evidencia la separación de la Fiscalía del Gobierno. Por tanto, ¿qué exigimos? Pues que un fiscal general del Estado esté desvinculado del Gobierno que lo nombra, pero además la propia institución, o sea, la Fiscalía, tiene que tener una independencia económica, presupuestaria, una capacidad de gestión, una capacidad de autorregulación y de formación de los fiscales, que en este momento depende del Ministerio de Justicia. Nosotros queremos que eso desaparezca, esa dependencia, y seamos nosotros capaces como institución de autorregularnos. Además, el fiscal general del Estado no puede ser un soberano en la Fiscalía. Tiene que tener contrapesos y controles internos para modular sus funciones. Lógicamente. Bueno, pues el proyecto del señor Bolaños, aparte de no recoger lo que he dicho anteriormente, lo que hace es infundirle al fiscal general del Estado mayores funciones de las que ahora tiene, mayor poder del que ahora tiene. Ahora mismo tiene un límite en el ejercicio de sus funciones, que es el Consejo Fiscal, que es un órgano de representación democrática de la carrera y que tiene, en algunos casos, un papel decisorio. En expedientes disciplinarios, en expedientes de compatibilidades y en los nombramientos de los cargos más relevantes de la carrera, aunque no tiene un papel decisorio, sí tiene un papel importante de asesoramiento al fiscal general del Estado. Pues todo eso desaparece. Simplemente va a ser un convidado de piedra el Consejo Fiscal y simplemente va a recibir noticia de lo que el fiscal general del Estado vaya a decidir o simplemente se le va a oír, pero sin ningún tipo de eficacia. Después de lo que haya informado el Consejo Fiscal. Con lo cual, se permite que el fiscal general del Estado tenga en materias tan sensibles como es el régimen disciplinario un poder absoluto. Y ahí pensamos que los compañeros, que los fiscales, quedan muy desasistidos. Por otro lado, el fiscal investigador tiene que tener garantías de investigar sin presiones, no solo externas, sino también internas de la jerarquía. Y tiene que regularse un sistema óptimo de discrepancia, un sistema claro y transparente de reparto de los asuntos, y todo eso no se recoge ni se prevé en esa reforma. Por eso estamos en desacuerdo de que de esta manera no se puede asumir la investigación por parte de los fiscales.
En la historia moderna de España ha habido otros paros en la justicia, pero nunca 3 días de huelga. ¿Por qué han decidido jueces y fiscales una huelga de 3 jornadas consecutivas?
Porque consideramos que en este momento la situación es mucho más grave de lo que fue en anteriores ocasiones que motivaron los paros anteriores. En otras ocasiones sí que hablábamos de temas más directamente o que afectaban más directamente a la profesión, ¿no? Temas retributivos, temas de medios materiales, temas procesales concretos, como era el plazo, la limitación del plazo para la instrucción de las causas. En este momento, nosotros consideramos que ya trasciende lo que es el interés, desde luego, crematístico y el interés puramente profesional de jueces y fiscales, porque afecta, entendemos, a toda la ciudadanía, afecta al Estado de Derecho.
Tengo
Siguen
entendido.
adelante.
Sí,
Sí,
perdone.
ay, disculpe.
Termine, termine usted, perdón.
No, que pensamos que estas dos reformas que se están llevando a cabo junto con otras que ya se han hecho, lo único que pretenden es diluir la separación de poderes, hacer un poder judicial mucho más débil, mucho más maleable, mucho más dócil. Y piense usted que el poder judicial es el que tiene que velar porque el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, el poder legislativo, las cortes y demás, cumplan con la ley y no cometan excesos. Claro, si tenemos un poder judicial débil, intervenido por el Ejecutivo, difícilmente va a poder pues controlar a los otros dos poderes, y eso es lo que entendemos que se pretende. Por eso consideramos que es tan grave la situación y de ahí que estos paros se hayan pues ampliado, no solo un día, sino tres.
¿Ustedes son conscientes de que el gobierno no va a parar? El señor Bolaños lo ha dejado muy claro, don Pedro Sánchez es contundente en sus decisiones y en lo que se refiere a favorecer sus propios pleitos con la justicia. Yo no sé si esta gravedad de la batalla contra la separación de poderes está llegando a Europa, ¿tiene alguna perspectiva de freno?
Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se haga eco de esta situación, pues los medios y las instancias europeas, para que comprueben la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Intervinieron, por ejemplo, en el caso de Polonia, intervinieron en otras ocasiones en otros países donde había una deriva del Poder Ejecutivo que pretendía hacerse con el Poder Judicial, por así decirlo, ¿no? O sea, limitar el poder del Poder Judicial y, por tanto, cargarse lo que es la esencia de la democracia, ¿no? La separación de poderes, el juego de los controles y balanzas. Por tanto, consideramos que Europa tiene algo que decir también en la crisis actual de España.
Pues muchísimas gracias por explicárnoslo tan bien. Está en juego nuestra libertad. Doña Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Que vaya bien la huelga. Es un sufrimiento, sin duda, para los litigantes, pero los valores en juego...
Bien que lo lamentamos, ¿eh? No,
los
no le
valores en juego
duda.
Son muy serios. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Adiós, buenos días.